Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Ordenan desalojo de activistas en Embajada de Venezuela en Estados Unidos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice a La Voz de América que el apoyo militar de Estados Unidos a la transición es una alternativa. Estados Unidos incauta un carguero norcoreano por violación de sanciones y demandan al golfista estadounidense Tiger Woods y a su novia. Hoy es martes 14 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Las autoridades estadounidenses entregaron el lunes un aviso de desalojo a los activistas que llevan más de un mes dentro de la Embajada de Venezuela en Washington, pidiéndoles que dejen el lugar de inmediato. Los activistas ocupan la embajada porque consideran a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos y otros 50 países dijeron que la reelección de Maduro fue fraudulenta y reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación. Después de que se entregó el aviso, tres de los activistas abandonaron el recinto, dijo Gustavo Tarre, representante de Venezuela ante la OEA, a la agencia de noticias de Associated Press. Otros cuatro continuaban adentro, añadió. El periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, habló durante un Facebook Live anoche con una de las manifestantes venezolanas que exigían el desalojo de la sede diplomática.
¿Puedo conversar? Estamos en vivo para La Voz de América. Su nombre y apellido, por favor.
Farah Vivas.
¿Por qué se encuentra el día de hoy acá?
Hemos estado con mis hijas, tengo tres hijas, y mis tres hijas han dormido 24/7 aquí con un grupo de venezolanos y una comunidad hermosa que nos hemos tenido que quedar noche y día con frío resguardando nuestro pedacito de tierra aquí que nos pertenece a nosotros, a los venezolanos, a nosotros, toda esta comunidad bella que está aquí reclamando su espacio.
Jorge Agobián también entrevistó a la directora del grupo activista que ocupa la embajada venezolana en Washington.
Su nombre, por favor.
Medé Benjamín. Pensamos que es una orden ilegal, que esta embajada pertenece al gobierno que tiene el poder en Venezuela, el gobierno que es reconocido por las Naciones Unidas, que es el gobierno de Maduro. Eso es un acto ilegal. Juan Guaidó no tiene capacidad de hacer los oficios de una embajada. No puede dar pasaportes, visas, nada de eso.
Brian Becker, director nacional de Answer Coalition, una agrupación que respalda a los activistas, indicó que los que permanecen dentro de la sede diplomática no saldrán voluntariamente. La policía cortó el lunes las cadenas con las que se había cerrado la puerta principal y entregaron la orden a los activistas que salieron a su encuentro, señaló Becker. El lunes por la noche se desconocía qué agencia emitió la orden de desalojo, pero agentes del Servicio Secreto y de la Policía del Distrito de Columbia rodeaban la embajada. Carlos Vecchio, a quien Estados Unidos reconoce como el embajador de Venezuela en Washington, tuiteó que pronto se anunciarán los próximos pasos.
Y ahora las posibilidades de una cooperación internacional en Venezuela se incrementan conforme pasan las horas y también el respaldo de las fuerzas políticas opositoras hacia esa alternativa. El parlamentario Edwin Luzardo manifestó apoyo a las decisiones que el presidente interino Juan Guaidó anunció en las últimas horas en materia de cooperación internacional.
Venezuela se ha convertido en el epicentro donde convergen actores terroristas. Aquí no puede hablarse de intervención militar. Ya nosotros estamos intervenidos por grupos terroristas. Y nos toca es liberarnos. Para eso necesitamos la cooperación internacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuestionó que el presidente Guaidó haya instruido a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a realizar reuniones con representantes del Comando Sur.
Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir. Como tampoco va a ocurrir lo que ellos han intentado, que es la división de la fuerte unión y de la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada.
Entre tanto, a través de una carta enviada el lunes a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el presidente interino Juan Guaidó pidió ejercer más presión para lograr la salida del poder de Maduro. En la misiva hizo énfasis en lo que ha calificado como persecución contra la Asamblea Nacional Venezolana, destacando la detención el 8 de mayo del primer vicepresidente del órgano legislativo, Edgar Zambrano, a quien hasta el momento no han tenido acceso ni sus abogados ni sus familiares. La misma situación se repite con el diputado Gilbert Caro, cuyo paradero es desconocido desde hace 17 días, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad en un restaurante de Caracas en horas de la madrugada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el apoyo militar de Estados Unidos a la transición en Venezuela es una alternativa. Guaidó hizo la afirmación en una entrevista con la corresponsal de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal. Guaidó dijo también que Nicolás Maduro ya no gobierna la nación, dado que es incapaz de solucionar los problemas de sus ciudadanos. A continuación ofrecemos una parte de la entrevista.
Tiene que ver con medios, con alternativas para Venezuela. A ver, lo que tampoco podemos confundir, y no lo hacen, por cierto, nuestros aliados, en este caso Estados Unidos, tampoco Europa o el Grupo de Lima, es confundir objetivos con alternativas, con medios, con vehículos para lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de los venezolanos hoy? Y nuestros aliados también. La democracia, la libertad, las causas justas, a través de una elección realmente libre, una vez cesada la usurpación, y construir una transición que significa reinstitucionalizar. En ese sentido, los venezolanos hemos hecho de todo, y también nuestros aliados, en cooperación. Recordemos la protección de los activos, recordemos las sanciones, recordemos también las grandes movilizaciones, no solamente durante el 2019, sino durante años. Hemos hecho los venezolanos haber construido mayoría, ganar el parlamento. Todos esos han sido medios para lograr un objetivo. Y por eso también a veces los venezolanos dijimos, bueno, pero es que no hemos logrado, porque claro, lo que queremos es vivir con dignidad, lo que queremos es vivir con libertad, lo que queremos es vivir bien en nuestro país. No solamente soñar con que regrese la luz a Venezuela, como hoy está en este momento, que estamos hablando que no tienen energía eléctrica o que haya agua, por Dios, en pleno siglo XXI, sino también otra vez que el venezolano pueda tener acceso a comprar una vivienda, a comprar vehículo, a estudiar. Imagínate que eso hoy es en Venezuela. Entonces, en ese marco, cuando hablamos de cooperación internacional, es explorar todas las alternativas y todas las opciones, como también lo ha dicho el mismo presidente Trump, en este caso, para lograr buscar una solución y orientada en los objetivos.
En esa misma manifestación en la que usted hacía ese anuncio, mucha gente le gritaba lo que en Venezuela se conoce como el artículo 187. ¿Es una falsa creencia o puede interpretarse como una falsa promesa el que esa cooperación del Comando Sur pueda caer en apoyo con tropas, apoyo con militares?
Es una alternativa, de nuevo. Aquí valdría la pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa? Y yo decía en ese mismo sábado, por cierto, a lo mejor es la que sea más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué más rápido? Porque ya hoy estamos pagando un gran costo social a los venezolanos. Hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, muy compleja. Eso recientemente salió una portada en un diario europeo que refleja un rostro de 7 millones. 7 millones en riesgo de muerte. Esta cifra, validada, por cierto, por el secretario general de la ONU, Guterres. Luego tenemos 4 millones de venezolanos en migración. Entonces, cuando decimos esto, es porque responsablemente tenemos que evaluar de nuevo todas estas alternativas. La mejor es la que fuera hoy, la que sucediera hoy. Esa sería la mejor, pero sabemos que para que eso pasara, de nuevo, llegamos hasta este momento donde construimos mayoría, donde el régimen mostró su verdadero rostro, se debilitó, se quedó sin gente, no respetan la constitución, no los reconoce el mundo, pero hace falta avanzar. Entonces, responsablemente hemos instruido a Carlos Vecchio para que explore haga también un llamado a ese mensaje que hizo público el almirante Foller, al cual le agradecemos que estaría dispuesto, como lo han estado nuestros aliados, de colaborar con una solución a la crisis venezolana.
Con relación al llamado que le hizo la diplomacia china de tratar de buscar una solución pacífica a la crisis venezolana, pero desde el grupo de contacto, ¿qué tanto interés puede tener China, que ha sido el principal salvavidas del Ejecutivo venezolano, con préstamos que ascienden los 50.000 millones de dólares en apoyar la opción que usted propone y no seguir respaldando al presidente en disputa, Nicolás Maduro?
Bueno, de hecho lo que dije fue que recibía con alegría el mensaje que hiciera el gobierno chino, porque fue el canciller de China y el portavoz de Beijing que se pronunciaron en pro de una solución a la crisis que vive Venezuela. Y en la última comunicación lo decían que, bueno, que pareciera que a través del grupo de contacto se pudiera aproximar esa solución. Entonces, incluso hoy, China, que en algún momento se dijera que financió y hizo como sí, como lo hizo proyectos en Venezuela, que por cierto, no le prestan un nuevo dólar a Maduro desde el 2016 porque nunca fue aprobado por el Parlamento Nacional. Siempre respetaron al Parlamento. Yo sé que hay que decirlo en ese sentido. Entonces, ya incluso China hoy se pronuncia claramente a favor de una solución.
Era el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América. La entrevista completa la pueden ver y escuchar en nuestra página web y en el Facebook de Voz de América. Por otra parte, en el Foro Concordia que se realiza en Bogotá, se analiza la situación en Venezuela y las relaciones de Estados Unidos con Colombia y un tema común, el narcotráfico, como nos dice Jimmy Villarreal.
Con la participación de diferentes funcionarios públicos, empresarios y representantes de organismos de cooperación internacional, se viene desarrollando en Bogotá el Foro de la Concordia América 2019. Amplios temas se han venido tratando, entre ellos la cooperación de Colombia ante la grave situación de Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción a este lado del hemisferio. Entre los asistentes se destacan Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Brainer, con la que compartieron agenda para la lucha conjunta contra el narcotráfico y quien ratificó que las dictaduras como Venezuela, Nicaragua y Cuba han acabado con los países, como es el caso de Venezuela. El presidente Duque dijo que hay que tomar acciones más determinantes contra la dictadura de Maduro.
Y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela. Somos claros que se requieren más sanciones.
El presidente colombiano también se reunió con el congresista Rick Scott y al término de la reunión a puerta cerrada se refirió al tema de Venezuela.
Es muy importante que no permitir que Venezuela se convierta en Siria. Es imposible y está muy terrible.
El gobierno colombiano también firmó con Estados Unidos un documento de ayuda bilateral para asuntos energéticos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos para hablar sobre el viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a Rusia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La crisis en Venezuela e Irán marcan la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su primera visita a Rusia. La información con Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo inicia hoy su primera visita a Rusia con una agenda centrada en las crecientes tensiones en Venezuela e Irán y la discusión sobre el control de armas luego que Estados Unidos decidió revisar los tratados de desarme estratégico que están vigentes desde la Guerra Fría. Pompeo llegará al balneario ruso de Sochi para reunirse con su colega Sergei Lavrov para luego ambos ser recibidos por el presidente Vladimir Putin. El caso de la crisis en Venezuela ocupará un lugar importante en las conversaciones, considerando las diferentes posiciones que mantienen Estados Unidos y Rusia sobre el tema. La reunión de hoy en Sochi se produce después de que Pompeo compartió información y detalles con los aliados europeos sobre lo que Estados Unidos llama la creciente amenaza de Irán. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo después de la reunión con el secretario Pompeo que los ministros le dijeron que sus principales preocupaciones eran mantener la paz y la implementación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Mike Pompeo escuchó eso muy claramente de parte nuestra, no solo de mí misma, sino también de los otros ministros de los estados de la Unión Europea. Mogherini enfatizó en que persisten en invitar a Irán a cumplir con todos sus compromisos nucleares y aseguró que ellos harán su parte para continuar implementando completamente el acuerdo nuclear. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Corea del Norte calificó la incautación de un carguero norcoreano implicado en exportación de carbón realizada por Estados Unidos de robo ilegal y pidió que el buque sea devuelto de inmediato. La Agencia Central de Noticias Oficiales de Corea del Norte dijo hoy textualmente en un comunicado: Estados Unidos debería deliberar con cuidado sobre las consecuencias de la situación actual derivada de este robo y devolver rápidamente nuestro barco. Estados Unidos dice que Corea del Norte había usado el barco para exportar carbón en violación a las sanciones internacionales. Estados Unidos acordó mantener sus conversaciones sobre comercio y aranceles, afirmó hoy el gobierno chino, mientras el presidente Donald Trump dijo que pensaba que las recientes discusiones con Beijing van por buen camino. El mandatario estadounidense también anticipó el lunes que en junio se reunirá con su colega chino Xi Jinping en comentarios más optimistas luego de que ambos lados impusieran el aumento de aranceles a productos de las dos naciones. Autoridades comerciales estadounidenses publicaron una lista de importaciones chinas a las que podrían subirse los aranceles para alcanzar su objetivo de 300 mil millones de dólares. El documento, que mencionaba artículos como laptops chinos, agrava una guerra comercial que ha hecho temblar los mercados y avivado el temor por el crecimiento económico global. El presidente Donald Trump dio la bienvenida a los embajadores y diplomáticos de las naciones de mayoría musulmana a la Casa Blanca el lunes para la cena de iftar, que marca el final del ayuno del día observado por los musulmanes durante el mes sagrado de Ramadán. Trump destacó a Ramadán como un tiempo de caridad y unión de familias y comunidades. El mandatario también habló de superar el fanatismo y la violencia que afecta a personas de diferentes credos en las últimas semanas.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Nuestros corazones están llenos de pena por los musulmanes que fueron asesinados en sus mezquitas en Nueva Zelanda, así como por los cristianos, judíos y otros hijos de Dios que fueron asesinados en Sri Lanka, California y Pittsburgh. Estamos dispuestos a derrotar los males del terrorismo y la persecución religiosa para que todas las personas puedan adorar sin temor, orar sin peligro y vivir de la fe que fluye en sus corazones. Trump también pidió la oración por un futuro de armonía y paz. Entre tanto, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera de una cirugía el lunes después de haberse fracturado la cadera en su casa en Plains, Georgia. Carter, de 94 años, se cayó antes de salir en un viaje de caza de pavos. Según una declaración del Centro Carter, una organización defensora de los derechos humanos, sin fines de lucro, que fundó el expresidente. Carter es el presidente con vida de más edad y se está recuperando en un centro médico en Americus, Georgia. Su cirujano dijo que la operación fue exitosa y que su esposa Rosalind está con él. Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días América con información de Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. El Banco Centroamericano de Integración Económica podría ser sancionado por financiar a la policía nicaragüense, como nos dice Daliana Ocaña.
El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, podría ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y otros países socios por financiar a la policía de Nicaragua señalada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población desde el inicio de las protestas sociales en abril del 2018, señaló el ex Contralor de la República, Agustín Jarquín Anaya.
Por un lado, contradice sus propósitos, su misión y su visión, ¿verdad? Eso es reído totalmente con la manera de ser del BCIE. Pero por otro lado, se puede volver objeto de sanciones internacionales.
No obstante, el exgerente regional del BCIE, Roger Arteaga, explicó que el financiamiento otorgado por el Banco Regional a la Policía de Nicaragua se firmó en el año 2011, previo a la crisis sociopolítica que vive el país y antes de que la entidad del orden público se convirtiera en un brazo represor de Daniel Ortega.
Porque este desembolso que se están dando ahorita a la policía es de un préstamo que se dio aproximadamente en el 2011 bajo un programa de financiamiento regional del BCIE que es para seguridad ciudadana.
Las críticas contra el BCIE se arreciaron esta semana luego que se publicaran varias convocatorias para participar en licitaciones para dotar con equipos de transporte y tecnología a la policía de Daniel Ortega. Arteaga explicó que los únicos que pueden suspender el desembolso son los dueños del banco luego de llevar el tema a discusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las declaraciones del hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, contribuirán a la captura de más capos del narcotráfico en Honduras, afirman analistas en el país centroamericano. La información con Wilson Herrera.
Diversas reacciones surgieron en Honduras luego de la desclasificación en Estados Unidos de las primeras declaraciones de Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y que enfrenta acusaciones ante una corte federal estadounidense por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según el abogado Juan Carlos Barrientos, el equipo defensor de Tony Hernández está en todo su derecho de solicitar que se tome una nueva declaración a su defendido.
Cuando a un procesado lo llaman por primera vez a que rinde una declaración, está presa de nerviosismo y de repente dice cosas que lo autoincriminan.
Para el analista José Filadelfo Martínez, las declaraciones de Tony Hernández contribuirán a la captura de otras personas que aún operan en el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras.
Son un tanto ingenuas. Aquí nadie ignora los beneficios que se pueden tener teniendo acceso al poder. Decir que se recibieron regalos es empezar a reconocer de manera cínica que en algo ilegal se ha estado trabajando.
A criterio del juez de los tribunales de sentencia, Mario Díaz, es lógico que cualquier persona que sea imputada por un delito, lo primero que hace es negar su participación en los actos a los que se le vinculan.
Obviamente será la prueba que tenga la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica la que acreditará si efectivamente sus aseveraciones son ciertas o si por el contrario hay prueba suficiente que lo vincule a los hechos por los cuales está siendo juzgado.
Antonio Tony Hernández fue capturado en noviembre de 2018 en Estados Unidos y en ese momento su hermano, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, manifestó que nadie está por encima de la ley y que cada quien es responsable de sus actos. Wilson Herrera, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tiger Woods, la gerente del restaurante Erika Herman, quien es la novia de Woods y el restaurante Woods en Jupiter, Florida, están siendo demandados por la muerte injusta de un empleado quien después de trabajar en un turno en diciembre bebió alcohol en el restaurante antes de morir conduciendo en un accidente. Nicholas Imesberger, de 24 años, tuvo una lectura de alcohol en sangre de .256, más de tres veces el límite legal en Florida, según la demanda presentada en West Palm Beach, Florida. La demanda dice que Imesberger perdió el control de su automóvil en Federal Highway en el condado de Martin y sufrió lesiones fatales. Fue declarado muerto en la escena el 10 de diciembre de 2018. Los abogados de la familia de Imesberger que presentaron la demanda estarán realizando una conferencia de prensa hoy martes a las 10 de la mañana. Y la estrella de los Golden State Warriors, Kevin Durant, no jugará en al menos el juego número uno de las finales de la Conferencia Oeste contra los Portland Trail Blazers debido a una distensión en su pantorrilla derecha. El entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, notó que la ausencia de Durant probablemente sea más larga mientras continúa recuperándose de la lesión. Durant se lesionó la pantorrilla en el tercer cuarto de la victoria en el quinto juego de semifinales sobre los Houston Rockets. Con 2 minutos 11 por jugar en el cuarto, Durant se elevó para un tiro brincado sobre Iman Shumpert y aterrizó con torpeza. Y un juez de la Florida prohibió que los fiscales utilicen en la corte un video que mostraría al dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero en una sala de masajes. La prohibición representa un duro golpe para la fiscalía, que busca llevar a juicio a Robert Kraft por la presunta solicitud de servicios de prostitutas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes comienza el Festival de Cannes con un nuevo documental sobre el campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, con material de archivo y entrevistas inéditas. El filme, dirigido por los alemanes Michael Beck y Hans-Bruno Kammersens, fue realizado con el visto bueno de la familia del corredor, dijeron los productores. Schumacher no ha sido visto en público desde que sufrió un accidente de esquí en los Alpes hace 5 años. Avengers Endgame. Avengers Endgame se mantuvo victorioso en la taquilla de América del Norte, recaudando $65 millones durante su tercer fin de semana.
Si encuentras esta grabación, no te sientes mejor sobre esto.
Endgame superó oficialmente a Infinity War y Black Panther para convertirse en la tercera película más taquillera en Estados Unidos, con $724 millones hasta el momento.
Stop talking! You're a hallucination!
You're a hallucination.
Detective Pikachu, la adaptación de Pokémon de Warner Brothers y Legendary, obtuvo $58 millones. Es una victoria poco común para los juegos de video adaptados a la pantalla grande. Super Mario Brothers, Doom, Tomb Raider y Rampage, esta última de Dwayne Johnson, no tuvieron mucho éxito. Detective acumuló $103 millones en 62 países para un fin de semana global de $161 millones.
You have no idea what's coming.
Una que se estrena esta semana y que ya fue presentada a la prensa es John Wick, Chapter 3, Parabellum. Se trata del tercer capítulo del superasesino interpretado por Keanu Reeves.
Good to see you too.
Quien consiga eliminarlo obtendrá $14 millones.
We are less than even.
There's no escape for you.
Our service is still off limits to me. What do you need?
John Wick, Chapter 3, está dirigida por Chad Stahelski. La cantante y actriz Doris Day, cuyas películas la convirtieron en una de las estrellas más cotizadas de 1950 y 1960, falleció a los 97 años. Doris Day falleció el lunes en su residencia en Carmel Valley, California. Fue conocida por películas como Pillow Talk y canciones como Whatever Will Be, Que Será Será, de la película de Hitchcock, The Man Who Knew Too Much.
You won't admit you love me, and so... How am I ever?
Doris Day recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004 de manos del presidente George Bush.
Perhaps.
Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una demanda antimonopolio contra Apple puede continuar. Los consumidores están demandando a la compañía, alegando cargos excesivos de Apple al descargar aplicaciones en el iPhone en la tienda de aplicaciones de la compañía. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Jonah Cummings. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.